El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
Tercer domingo, todavía estamos a tiempo de pensar cómo queremos que sea este año 2023. Todavía estamos muy a tiempo. Bueno, es más, aunque estuviésemos en octubre, todavía estaríamos a tiempo. Pero hoy todavía son tres domingos, tres semanas que Dios nos ha permitido tener de este nuevo año. Y cómo ha sido este año desde el principio hasta este día número 15. ¿Cómo han sido estos días? ¿Qué cosas ha tenido que enfrentar las que son nuevas? ¿Y qué cosas ha tenido que enfrentar que ya las venía cargando? ¿Cómo están sus ánimos a esta fecha? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo cree que ha comenzado? ¿Un poquito más cerca de Dios? ¿Un poquito alejado de Él? ¿Cómo ha comenzado? El año pasado pudo haber sido un buen panorama para tener una perspectiva de cómo están sus cimientos. Hoy todo es presencial, ya todo se arrancó presencial, ya volvimos en teoría a una normalidad. Pero todo eso pudiera hacernos las preguntas: ¿cómo están nuestros ánimos hasta este día? La Biblia está llena de muchos pasajes que demuestran que como Dios nos conoce, conoce a su creación, conoce a su pueblo, Dios sabe que sus hijos necesitan a cada momento ser animados. Dios nos conoce, sabe que somos personas tan fáciles, no me lo vayan a tomar a mal, de desinflar. Somos tan fáciles de que nos achicopalen las cosas o las personas. ¿Habrá gente así esta tarde? ¿Habrá gente que es tan fácil, pero tan fácil, que algo, un problema, una situación o una persona lo desinfle? Si usted arrancó bien, si usted dijo yo voy a estar bien, pero pasó algo que vino y quizás le quitó toda la inspiración que tenía. Suele pasarnos, Dios nos conoce. Y por eso su palabra está llena de pasajes que al leerlo rápidamente salta el versículo para motivarnos, animarnos. A mí me encantó esta alabanza a la mano de Dios. No sé cuántos de ustedes me secundan. Ya la había escuchado. Ya el hermano Norberto me la había enviado. Ya la había oído en Radio Progreso. Está sonando muchísimo. Ya la había escuchado. Y a mí me encanta porque si se fijó, es una alabanza que le trata a usted de recordar todas las promesas que están en la Biblia. Pero también Dios sabe que muchas veces tenemos el espíritu de Tomás, hasta no ver, no creer. Somos fáciles muchas veces de que nos desmotiven, que nos desinflen. Yo quisiera esta tarde llevarlo a un pasaje, a un tema, antes de mencionarlo, donde vamos a leer que como Dios nos conoce, Él nos pide en este pasaje hacer un trueque. ¿Sabe qué es un trueque? Un cambio, gracias, un cambio. Donde Dios le dice a usted: vaya hija, tráeme esa preocupación y yo te voy a dar esto. Como nos conoce y sabe muy bien que somos personas también históricas. Nos gusta recordar cosas y también somos acumuladores. Nos gusta guardar cosas. Yo crecí con ese mal. Mi abuela se lo pasó a mi papá me lo pasó a mí. Se arruinaba algo, yo miraba qué de eso, algo que se podía. Yo lo guardaba. Algún día va a servir. Algún día va a servir. Hasta que, bueno, me casé con alguien que en vez de guardar bota todo. Y me decía: ¿y eso para qué lo guardas? ¿Para eso para qué lo guardas? Por mi casa pasa alguien en un carrito, en un pick-up. Vaya, saque lo que no sirve. A veces tengo miedo que me vaya a sacar a mí, ¿no? vaya, saque lo que no sirve. Y vaya, saque lo que no sirve. Pues ella me enseñó a no acumular cosas. Puede ser que no haya aquí algún acumulador de cosas, pero puede ser que haya aquí alguien que es acumulador de sentimientos. Esos no se ven, pero se acumulan. ¿A dónde quiero llevarlo? Estamos a tiempo para tener un año diferente. ¿Cuántos quieren tener un año diferente? Estamos a tiempo para tener un año de bendición. ¿Cuántos lo desean? Estamos a tiempo para que nuestra vida pueda ser diferente y este año nuestra vida pueda estar tan firme que aunque vengan momentos difíciles, nada nos haga cambiar, nada nos mueva, porque vamos a recordar que esta tarde Dios nos ha dicho: te estoy haciendo un cambio para que nunca más tengas temor y podás creer que Él va contigo todos los días de tu vida. Estamos a tiempo, tercer domingo. Y yo quisiera que esta tarde, así se llama el mensaje, vamos a cambiar gloria en lugar de ceniza. Vamos a cambiar gloria en lugar de ceniza. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 61, versículo 3, para entender mucho mejor a qué se refiere esto, cambiar gloria en lugar de ceniza. Isaías capítulo 61 versículo 3. En pantalla está siendo proyectado, pero le suplico, por favor, tenga su Biblia, anote. Hay algo básico que Dios nos va a hablar esta tarde. Es más, todo el mensaje solo es el versículo 3, lo vamos a estudiar. Aunque vamos a ver otros un par de versículos, pero vamos a estudiar el versículo 3. Lo leemos, por favor, versículo 3 de Isaías 61. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Cómo dice? A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados, ¿cómo serán llamados? Árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Pero aquí me quedé corto. Y yo sé que te lo puse más adelante, Ricky, pero tal vez me ayudas. Me da escalofrío, y le soy honesto, leer este versículo. Pero quiero pedirle que leamos del 1, 2 y 3. Yo sé que te lo pedí después, hijo. Perdóname. Versículo 1, 2 y 3 de Isaías. Porque quiero llevarlo a que leamos una vez más del versículo 1. Antes de leerlo, ¿sabe por qué me da escalofrío? Porque estos fueron los versículos que el Señor Jesús leyó en la sinagoga el día que Él entró. Quiero que lo veamos, por favor. 1, 2 y 3. ¿Cómo dice? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Y el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hasta ahí quédese. Quiero que veamos otra vez el versículo 1. Jesús dijo esto leyendo: sobre mí está el Espíritu de Dios y me ha enviado a hacer algo. Ayúdeme, por favor. A los abatidos, ¿qué hay que hacer con ellos? Hola, predicar buenas nuevas. En otras palabras, a los que andan abatidos, recordarles la palabra. Recuérdele la palabra a un abatido. A los que están quebrantados de corazón, ¿a qué los ha mandado? A vendarlos. Porque como el corazón da la idea que está adentro, eso es algo que no pueden ponerle yeso. Pero cuando dice vendarlo, es a recordarle las promesas. ¿Y qué dice? A los que están cautivos, ¿qué hay que hacer? A publicar libertad. Es decir, y cuando está hablando de cautivos, no está hablando de presos físicamente, sino que está hablando de recordarles que si el Hijo los va a libertar, ellos van a ser verdaderamente libres. Y aquí viene esto: y a los presos, apertura de la cárcel. Pero repito, no está hablando de los que están físicamente, sino que a los que se sienten presos en algo, les manda a recordarles: Cristo te puede hacer libre. Y lo mismo le digo a usted esta tarde: si usted está abatido, déjeme recordarle, usted no está solo, Jehová está con usted. Si usted está abatido, déjeme recordarle, usted no le haya solución, pero el que está sentado en el trono ya tiene la respuesta que usted necesita. Esa es una buena nueva. Si usted tiene problemas en su corazón por algún sentimiento, recuerde las promesas, que no es contra usted que están peleando, es contra el Señor que lo está haciendo. Ahorita le duele, pero deje que la promesa del Señor le haga recordar que Él a usted le va a dar victoria siempre. Puede ser que aquí hayan en esta tarde personas que están cautivas en alguna área de su vida. Jesús puede hacerte libre y Él puede romper cadenas. Pero mira el versículo 2: a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿No cree que estamos a tiempo? Se oyen tantas cosas, hermano, se ve tantas cosas. Se lo hemos venido diciendo y no es retórica. Este año puede ser que tenga muchos cambios, puede ser que sea muy difícil, pero déjeme decirle algo en el nombre del Señor. La Biblia ha sido siempre nuestro ejemplo. A todos los que se refugian en el Señor siempre los protege. Todos los que están bajo la sombra del Señor, esa sombra los cuida. Déjeme en esta tarde proclamarle este año en el Señor. Meta su casa debajo de la sombra del Señor y no importa lo que esté pasando afuera de su casa, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Déjeme proclamarle esta tarde esa bendición. Pero el versículo 3 dice otra cosa. Ahora sí, mira el sentido que da el versículo 3. ¿Y qué dice que está haciendo con los que están afligidos? ¿Cómo comienza la palabra, perdón? A ordenar. ¿Puede decir conmigo, por favor, fuerte, ordenar? Y no está hablando de arreglar. No, a que arreglen. No. Esa palabra ordenar es el imperativo de una orden. Señora jueza, ordenar. Usted ordena. ¿Y qué significa que está ordenando? Que Él no le está suplicando, le está dando un mandato. ¿Por qué en años anteriores no hemos logrado superar heridas del pasado? ¿Por qué en años anteriores el pasado nos carcome como cáncer? ¿Por qué situaciones pasadas o presentes, vaya, no nos permiten ser verdaderamente felices? Hay hogares, hermano, con cariño, con amor, que muchas veces lo que hemos levantado es una fachada, porque hay serios problemas en el matrimonio, hay serios problemas con los hijos, hay serios problemas de relación. Pero como este es el buen año del Señor, el Señor nos dice: te estoy ordenando para que las cosas este año te vayan bien. Es decisión suya hacer caso o no hacer caso. Si no hace caso, ya sabe lo que le toca. Estos versículos, específicamente el versículo 3, bueno, 1, 2 y 3, son versículos que el profeta Isaías está usando de parte de Dios para el pueblo, para decirle: les voy a restaurar, les voy a ayudar. Pero también es un recordatorio de estos versículos para el pueblo que Dios siempre está con nosotros. Pero yo quiero mostrarle este versículo 3 en otra versión, en la traducción viviente. poquito más apegada al original estas palabras. Mire lo que dice el versículo 3 en la traducción viviente: a todos los que se lamentan, quejan en Israel, les daré una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, y una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como débil, pero esta tarde como un Señor, que una casa con la de ustedes, hermanas, de ahí no se han acumulado sin cenizas. Ya va y ve la espíritu, viven todo. No hay de esa ceniza. A usted y a mí, primera, está normal. Porque voy a decir ahorita a los que están afligidos de por bonito Alexis, porque haya gente sobre su vida, hay un requisito: tener a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando usted tiene a Cristo como su Señor y Salvador, puede echar mano esta tarde de estas tres cosas sencillas que Dios nos está pidiendo que hagamos. Es decisión suya. Viene el Señor y le dice esta tarde: hagamos un cambio. Y lo primero que quiero cambiar contigo es: Dios ha ordenado gloria en lugar de ceniza. Dios ha ordenado gloria en lugar de ceniza. Y ahí lo dice el versículo 3. ¿Cómo está en el versículo 3? A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Y a qué se estará refiriendo con esto? Bueno, hay un simbolismo en todo lo que vamos a hablar. Para Israel, las cenizas eran una señal de dolor. Cuando usted llegaba a un lugar y miraba cenizas, específicamente, quizás no en el campo, habían quemado algo, estoy refiriéndome a alguna casa o alguna persona, cuando usted les miraba cenizas, usted lo que estaba viendo era que esa persona, esa casa, esa familia está pasando por un dolor. Pudiera esta tarde, si usted me lo permite, pudiera acercarme a alguno de ustedes y decirles o preguntarle: hermano, hermana, ¿hay cenizas en su casa? ¿Hay cenizas en su vida? Se lo voy a traducir: ¿hay dolor? Es más, y por favor, llegar a la casa de alguien en ese entonces y ver cenizas, no había necesidad de preguntarles: ¿están pasando por algún dolor? Las cenizas me decían: esa familia está pasando por un dolor. Y sabe que muchos de nosotros, la gente nos mira y sabe que estamos pasando por un dolor. Pero vaya, pasemos la página. Dios nos mira todos los días y sabe que estamos pasando por dolor. La Biblia menciona el caso de Tamar, una joven que ya no era virgen, se habían consumido todos sus sueños y la posibilidad de casarse con honra, dice la Biblia, y la ceniza que esparció sobre su cabeza representaba que para ella ya no había esperanza. Es un ejemplo que pone la Escritura. Sabe que la gente nos mira y muchas veces nos ve con dolor, o sea, no, ve que tenemos dolor. Pero esta tarde el Señor le está diciendo a usted: ¿quiere darme esas cenizas? ¿Quiere darme ese dolor? Yo te voy a dar una corona, yo te voy a dar gloria. Y ya voy a explicar a qué se refiere con esto de gloria. Pero Dios esta tarde diciéndole: este año es tu año, pero dame esa ceniza. Este año te va a ir bien, pero dame esa ceniza. ¿Cómo decía la traducción? Los que se quejan: dame eso que te quejas, dame esa ceniza y voy a poner sobre ti gloria. ¿Y a qué se refiere con esta palabra? ¿A dónde nos lleva cuando dice que gloria en lugar de ceniza? La Biblia nos da el ejemplo que la gloria siempre es algo mejor que Dios tiene para sus hijos. Y cuando dice gloria en lugar de ceniza es eso, porque muchas veces la ceniza, hermano, que hemos guardado, son cosas que nos dañaron, cosas que nos hirieron. Y Dios nos dice: eso creías tú que era lo mejor para tu vida. Dame esa ceniza. Dame eso de lo que te estás quejando. Yo tengo algo mejor para ti. Como este es el año del Señor, yo quisiera que esta tarde usted saliera de este lugar diciéndole: Señor, ya no quiero vivir lo mismo. Te voy a cambiar mis cenizas por tu gloria. Quiero algo mejor para mi vida. Quiero algo mejor para mi familia. Quiero algo mejor para donde yo trabajo. Te voy a dar mis cenizas, porque quiero que la gloria tuya me pueda bendecir este año. ¿Cuántos esta tarde quisieran cambiar esas cenizas? ¿Cuántos esta tarde pueden hacer honestamente un autoexamen y reconocer? Las cenizas representan que toda esperanza humana se ha acabado. Las cenizas representan que sueños se han consumido. Las cenizas representan que ya no sirve algo para nada. Pero esta tarde el Señor le está diciendo a alguien: dame las cenizas de tu matrimonio y te voy a mostrar que en mí todas las cosas son mejores. Dame las cenizas de tus hijos y te voy a demostrar que en mí todas las cosas son mejores. Dame la ceniza de tu familia y te voy a mostrar que en mí todas las cosas son mejores. Es cierto, nadie esperaba eso que pasó, pero ya no se esté lamentando en lo que pasó. Párese en la promesa del Señor, que le está diciendo: yo puedo hacer de ti algo mejor. Yo puedo hacer de tu casa algo mejor. Muchos nos lamentamos en las cenizas. Por eso dice: Él quiere cambiarnos las cenizas por gloria. Pero no se queda ahí. ¿Qué es lo segundo que Dios quiere cambiar? Ahí está en el versículo, siempre tres. ¿Qué es lo segundo? Dios ha ordenado óleo en lugar de luto. Dios ha ordenado gozo. Perdón, óleo de gozo en lugar de luto. Y ahí está en el versículo 3. Si usted lo pudiera subrayar también en esta parte donde dice que Él va a cambiar óleo de gozo en lugar de luto. Primero comencemos con algo. ¿Qué es el óleo? ¿Se ha fijado que la gente dice son pinturas a óleo? Y el óleo en este caso está representado por el reflejo que hace el aceite que es derramado sobre alguien. Queda brillosa la cara de esa persona. Y el luto, que está usado aquí en Isaías, es una palabra de latín luctus, que significa aflicción y dolor. Y era común ver a las personas cuando estaban de luto. Yo no sé cuántos de ustedes todavía en algún momento siguen esas tradiciones. Fallece alguien. Hay algunas personas que ciertos días andan de negro, hay otros que ciertos meses andan de negro, y hay personas que de por vida se quedaron a vivir de negro. Son tradiciones. En el pueblo de Israel pasaba lo mismo. Era una tradición. La gente, al ver a las personas vestidas, miraban en ellos luto. Pero el luto también es sinónimo que ahí no hay gozo, porque es una falta de respeto reírse si se está de luto. Por eso dice el Señor: ustedes se han quedado a vestir ropas de luto. En otras palabras, has perdido el gozo en tu vida. La gente mira que eres una persona amargada, desdichada, quizás triste. Tu rostro siempre anda cabizbajo. Eres una persona sin esperanza, quizás. Eres una persona negativa. Eres una persona que no hay alegría. Viene el Señor y dice: este es tu año, pero quiero que cambiemos. Dame ese luto y voy a poner gozo sobre tu vida. Dame esa tristeza y voy a poner gozo sobre tu vida. Pero esto solo lo puede hacer si usted permite que el Espíritu Santo obre sobre su corazón. Porque esta palabra, repito, óleo, es una palabra que está haciendo referencia a una acción de ungir. Pero eso solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Y aquí es una parte importante. Los seres humanos tenemos por capacidad humana ya aferrarnos, a agarrarnos a las cosas. Dios le está diciendo a usted esta tarde: ya deja de ser una persona que ande toda la vida triste. Deja de ser una persona que no le encuentre gozo a su existencia. Deja de ser una persona que no le encuentre propósito a su vida. Cámbiame todo eso, dice Dios, y yo te voy a dar el gozo que le hace falta a tu vida. ¿Qué le parece este año 2023? Aparte de ser un año donde no tendremos cenizas, tampoco andaremos vestidos de luto, porque hemos entendido: el gozo del Señor está en mi vida, el Señor está en mí. Y aunque lo que pasó fue difícil, lo que Dios tiene es mejor para todo el que puede creer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice que Él quiere que usted cambie ese luto por gozo. Un gozo que solo Dios lo puede dar. ¿Me explico? Es un gozo que no lo va a dar su pareja. Es un gozo que no lo va a encontrar en sus hijos. Es un gozo que no lo va a encontrar en las finanzas. Es un gozo que no lo va a encontrar en la salud. Oiga, por favor, el mundo está lleno de gozo. El mundo está lleno de gozo porque tienen económicamente todo lo que necesitan. Pero esta tarde el Señor nos está diciendo: puede ser que en la tierra te haga falta algo, pero este año, al recordar que eres el hijo del dueño del oro y la plata, tendrás gozo sobre tu vida. Quizás en la tierra no tengamos lo que necesitamos, pero como este es nuestro año en el Señor, podemos recordar algo: en medio de mi problema yo voy a tener gozo. Por como dice aquella alabanza: porque el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El gozo que tenemos, ¿de dónde viene? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece un año donde usted mire sus problemas y diga: ese problema me quiere robar el gozo, pero es más fuerte mi Dios, que me da el gozo todos los días? Estamos llenos muchas veces de tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que de verdad usted sintió que tiene el gozo del Señor? Comiendo humildemente, comiendo quizás lo único, ha tenido gozo, como que tuviera un gran banquete. Eso solo Dios puede darlo. Económicamente usted está más quebrado que lo quebrado, pero a usted el Señor es el que le da gozo. Si usted tiene su propio negocio, su gozo no viene porque las ventas están superávit. Su gozo viene porque el Señor está con usted. Usted es un empleado, pertenece a una empresa. Su gozo no está o no viene porque todo en la empresa marche bien, está en el puesto que usted quiere, tiene el salario que usted desea, tiene el mejor ambiente. No, puede ser que usted esté en el mero infierno trabajando, pero su gozo viene de recordar que el Señor está con usted todos los días. Puede ser que en su casa no sea la familia peluche la que viva ahí. Puede ser que su casa, ahí no, hermano, no, ahí hay guerra todos los días. Pero si uno de los que están aquí está creyéndole al Señor, su casa puede ser una casa de gozo este año, porque el gozo lo da el Señor, no las circunstancias. Por eso el Señor viene y le dice: vaya, tercer domingo, cambiemos. Deja de andar de luto, deja de andar con cenizas, cambiemos. Primero le está ofreciendo ¿qué? ¿Qué es lo primero que le ofrece? Gloria, una corona, es decir, su bendición. Segundo, ¿qué le está ofreciendo? Gozo. Y tercero, siempre en el versículo 3, Dios ha ordenado, ¿qué ha ordenado? Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y ahí está en el versículo, subráyelo por favor. Él ha ordenado que hagamos un cambio de manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Cuando alguien en Israel, recuerde que este versículo Dios lo está usando para sacar cosas que Israel estaba viviendo, que era parte de su diario vivir. En Israel, cuando alguien estaba angustiado, se quitaban su ropa y se ponían ropa de silicio. Y la ropa de silicio era como hacer telas de ropa de jute, feas, así como que de los sacos donde viene la azúcar. Ah, pues aquí hacemos domingos casuales. Imagínense que hagamos un domingo de saco de azúcar, todos viniendo con esa ropa. Era fácil, hermano. Ahorita, porque mire, todos bien bonitos andamos, chulos. Aquí yo no puedo saber quién de ustedes anda en angustia solo con verle. Pues imagínense, de repente aparezca alguien y se siente con esa ropa. Rápido decimos, anda ropa de silicio, anda mal, anda angustiado, anda emocionalmente, anda quebrado. Hermanos, entre nosotros es difícil saberlo, pero Dios sabe quiénes de ustedes andan así, hermanos. Dios sí sabe quién de ustedes anda con un corazón mal. Dios sabe quién de ustedes anda triste, cargado. Quién está haciendo un doble, triple, cuádruple esfuerzo para que sus emociones no le traicionen. Dios lo sabe. Dios sabe quién de ustedes esta tarde está remando contra corriente. Dios sabe quién para de ustedes está haciendo difícil una relación económicamente. Dios sabe quién de ustedes hace maravillas o hace malabares, mejor dicho, para que esa finanza le alcance. A veces hay personas que ni con mucho, hermano, se quiebran rápidamente, porque andan bien cargados, andan mal. Nuestra ropa esta tarde es una ropa bonita, pero espiritualmente Dios sabe quiénes andan con silicio, mal, preocupados. Dios sabe quién de ustedes andan siempre con dolores de cabeza porque no saben cómo van a hacer con esa situación. Pero esta tarde el Señor, así como ya dijo en los primeros dos cambios, dame tus cenizas, dame tu luto. Viene el Señor y le dice, dame por favor ese espíritu angustiado con el que andás. Un espíritu angustiado, otra versión dice, una persona llena de miedos y temores. Dios sabe quiénes de ustedes, hermanos, andan así. Pero esta tarde el Señor le está diciendo, dámelo, cambiémoslo. Y voy a poner sobre ti una ropa no de silicio. Voy a poner sobre ti una ropa que la gente al verte se va a preguntar, bueno, y este que no andaba mal, ¿y hoy por qué está bien? Porque al verle con alegría, usted va a tener la oportunidad de decirles, es que mi alegría no viene porque se me ha arreglado todo, es porque el Señor me ha dicho, entregámelo, que yo voy a arreglar todo. Yo no sé a cuántos esta tarde el Señor les está diciendo, ya deja de andar con esa tristeza. Todo mundo ya se dio cuenta que andás mal. Al contrario, andá con una ropa que la gente se pregunte, ¿y ella cómo puede andar bien? ¿Y él cómo puede andar bien? Que sea de testimonio para que usted pueda decirle, no soy yo ni son las circunstancias, es el Dios que está sentado en el trono, que me permite tener paz. Denle el aplauso al Señor, por favor, en esta hora. Tres cosas que Dios le está pidiendo. Dame tu ceniza, dame tu luto y dame ese espíritu angustiado, esa ropa de silicio. Mire, yo sé que al salir de aquí los problemas van a estar. Yo sé que al llegar a casa las dificultades van a seguir. Pero también sé algo, la Biblia dice que al que cree esto le es posible. Dios puede darle a usted un año diferente, que este año todos los que están en ese servicio y escuchando puedan creer, este año es un año diferente. ¿Por qué? Ah, porque yo vengo con mente positiva. No, porque estoy dejando que Dios tome el control de todas las cosas. ¿Cuántos de ustedes quisieran que esta última parte del versículo se hiciera realidad? Mire cómo le llama Dios esta noche: árbol de justicia. Diga conmigo fuerte: árbol de justicia. Así como todo lo demás tenía un simbolismo para los israelitas, las cenizas, el luto y los cilicios, también árbol. Dios no lo está poniendo solo por ponerlo. Sabe que para los israelitas el árbol es sinónimo de eternidad. Por eso la gente llega a ciertos lugares y le dicen: mira, este árbol tiene 800 años. No lo creemos, porque no tenemos esa edad. Pero sabe que Dios ha hecho que los árboles tengan la característica: si la mano humana no los tocara, quizás encontráramos un árbol desde el tiempo de Adán y Eva. Porque Dios les ha hecho la capacidad de ser eternos. ¿Y sabe qué está diciéndole Dios este año? Quiere que usted y yo, este año, el gozo, la paz, la fortaleza, la tengamos todos los días de nuestra vida. Que la gente al vernos nos pregunten y nosotros podamos decirle: problemas los tengo hasta para regalar, pero este año lo he comenzado dejando que Dios tome el control de todas las cosas. Ya no es mi ceniza, ya no es mi luto y ya no es mi aflicción. Todo eso le pertenece a Dios. Lo mío sabe que es gloria, lo mío sabe que es gozo, lo mío sabe que es alegría. ¿Por qué? Porque estoy seguro de algo. Si Dios se lo dijo al pueblo de Israel y lo cumplió, también lo puede hacer con todos los que estamos aquí esta noche. Dice que este sea el año, proclamémoslo, que este sea el año en el cual usted y yo vamos a estar bajo la sombra del Señor. ¿Por qué? Porque bajo la sombra de Dios todo es posible. Dice la Escritura que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta noche.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo: me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cephal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cephalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cephal Church. Dios le bendiga.